Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
KGNU FM 88.5, Boulder, KGNU 1390, Denver.
Support comes from the Boulder JCC, presenting the Boulder Jewish Festival on Sunday, June 9th from 11 a.m. to 5 p.m. on the Pearl Street Mall, featuring Promised Land performing their Hebrew translations of the music of the Grateful Dead. This event is open to the public. More information at boulderjcc.org/BoulderJewishFestival.
Support comes from Philanthropies, funding social justice initiatives and sponsoring collective action. More information can be found at philanthropies.org.
Buenas tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y bueno, y aquí estamos como todos los domingos con una invitada muy especial, Erika de la Vega. Gracias, Erika, por estar en Pasa la Voz. Es un, de verdad que un placer tenerte aquí.
Gracias, Marinela. Feliz de estar aquí y bueno, de saludarlos y de saludarte, conocerte y darme el chance y la oportunidad de conversar.
Erika está con nosotros acá a propósito de que pronto viene a Denver a presentar su obra de teatro. Y nada, Erika, quería que las personas no se pierdan esta oportunidad de conocerte. Yo sé que yo te sigo personalmente con tu podcast y todas en YouTube, etcétera, y sé que tienes mucho que aportar y bueno, he seguido tu trayectoria y creo que es importante que bueno, que nos apoyemos, ¿no? Pero especialmente cuando vale la pena. Entonces, me gustaría que para las personas, sobre todo que no te conocen, que te presentaras y nos contaras en qué andas en estos días y bueno, y de qué se trata esta obra que nos traes el 8 de junio.
Hola a todos. Bueno, Mari, como bien dices, me conoces, sabes que tengo como una carrera como de 100 años más o menos, con 27.000 reinvenciones encima y bueno, en cada etapa me la he disfrutado. Yo empecé en la radio juvenil en Venezuela, de una manera muy irreverente, utilizando el humor para digerir la actualidad de mi país, Venezuela, que bastante volátil que ha sido a lo largo de los años. Y bueno, gracias a ese comienzo en la radio, pues tuve oportunidades en la televisión, crecí como profesional, hice de algo que me divertía mucho, una profesión que pude crecer, vivir de ella y decir una que otra cosa.
Bueno, has dicho bastante en los últimos años y creo que todas las mujeres sí, o las personas que te seguimos nos hemos alimentado de esas reinvenciones que nos traes todo el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, eso vino porque, bueno, emigré como muchos venezolanos, llegué a la ciudad de Miami, como sabes, mi familia es cubana y ellos estaban aquí, ellos ya se habían ido de Venezuela porque ellos sabían más que yo, y entonces me esperaron aquí en Miami, ya yo llevo 11 años viviendo acá, y obviamente que la cantidad de cambios, sobre todo a mí lo que más me pegó fue en el trabajo, no tener las herramientas para poder manejar esos cambios fue lo que me hizo a mí pensar en la reinvención de una manera seria. Seria de investigación, de adoptarla como parte de mí y averiguar cómo es que se hace eso. Porque cómo es que eso, que uno tiene una carrera de más de 20 años y uno después se tiene que reinventar. ¿Qué es eso? Para mí era inentendible, inexplicable e imposible.
Quedarse, Erika, además en otro país que agrega
claro,
una cosa adicional, ¿no?
Pero al final, Marinela, ni siquiera es el país, ni el trabajo que haces, ni con la gente con quien estás, ni con quien estás casado. Al final eres tú. Al final, si no cambia tu manera de vivir la vida, de verla, si no cambia la relación que tú tienes con la vida, no importa. Yo hubiera estado en Venezuela y lo hubiera vivido igual, muy desconectada claro. A mí misma, ¿no? Y sí puedo decir que gracias a todo lo que viví, el haber emigrado, y bueno, fue severo porque yo sí seguía haciendo televisión acá y todo, pero muy diferente, ¿no? Y un poco no tener esas herramientas para manejar el cambio, bueno, me hizo ir por un camino de autodescubrimiento que he hecho ahora de también ese trayecto lo he hecho también parte de mi profesión. Decidí hablar de esto en voz alta y entonces me fui y agarré la oportunidad de los medios digitales, creé un podcast hace un poco más de 5 años y creé En Defensa Propia para hablar justamente de la reinvención. Porque claro, yo quería aprender de otras mujeres cómo es que se reinventaron, porque yo no tenía ni idea. Y bueno, parece que me gustó hablar de esto. Y no solamente a través de las historias de los demás, lo que trato es que nos demos cuenta que todos podemos hacerlo, que sí, que a todos nos cuesta, pero que todos podemos lograr ir del paso uno al paso dos y pasar por un túnel y que sí, es doloroso, sí, que te puedes ir, duele, sí, ajá, pero vamos a llegar a un mejor lugar. Y bueno, Puras Cosas Maravillosas, que es la obra que voy a presentar en Denver, que vengo haciendo esta gira por Estados Unidos, la comencé el 6 de enero y hasta noviembre voy a estar presentándome. Esta obra yo la vengo haciendo desde hace 5 años y yo creo que esta obra, creo no, Esto es certeza pura. A mí la obra Puras Cosas Maravillosas me llevó a pedir ayuda y fue parte de ese impulsor para transformarme, para reinventarme. Puras Cosas Maravillosas llegó a mi vida en el año 2018 que Michelle Hausman me invitó para hacer esta obra. Yo nunca he hecho teatro, tú sabes muy bien que yo vengo del stand-up comedy. Y Michelle me dice, bueno, pero si tú has improvisado toda la vida y de eso es una fortaleza... Esta obra, que aunque es actuada, necesita mucha improvisación y yo confío en que tú lo puedes hacer. Entonces, bueno, la obra tiene sus momentos de reflexión, altos y bajos, ríes y lloras. Y yo le dije a Michelle que yo no iba a estar haciendo esto. Si mi misión en la vida era hacer reír a la gente. Me dijo, bueno, por eso mismo, prueba otra cosa. Y a mí me gusta siempre probar otra cosa. Y eso fue lo suficientemente contundente como para decir, ok, lo voy a hacer. Y la cosa fue, Marinela, que a medida que fui haciendo las temporadas, porque todas las temporadas que hice a lo largo de estos años, que fueron temporadas de 2 meses, un verano, un diciembre, no fue una temporada que se quedó permanentemente, me fui dando cuenta que algo sí me estaba pasando, lo que pasa es que lo estaba ignorando por mucho tiempo. Y la obra sí lo sacó porque yo, bueno, yo lloraba todos los días con la obra, yo me emocionaba demasiado con la obra y yo decía, bueno, por actriz no es, porque yo no me preparé para ser actriz.
Bueno, entonces, y que esas cosas no llegan por casualidad, ¿no? Tampoco en nuestra vida. Te llegó un momento donde necesitaba.
Sí, después lo entendí. En ese momento yo estaba totalmente desconectada de las cosas pasan por algo, estaba desconectada de la magia, te tienes que estar en los sitios que tienes que estar, con la gente que tienes que estar. Yo no estaba conectada con nada de eso. Yo conecté después y después, claro, a todo le encontré su por qué y su para qué. Entonces, bueno, la obra Puras Cosas Maravillosas no es mi historia, es una historia de una niña, esto lo escribió un inglés llamado Duncan Macmillan, y en el Colony Theater en Miami Beach, que es el teatro que lleva Michelle Hausman, le hicieron la traducción y estamos haciendo la versión latina, la versión hispana de esa obra que la hacen en todas partes, en todos los países. Claro. En muchos países, mejor dicho. Entonces nosotros tenemos la suerte de hacerla acá en Estados Unidos y por tanto tiempo. La suerte, ¿por qué, Marianela? Porque esto es una obra que mueve la aguja de las personas que vayan a verla. Esta obra es una invitación a que cada quien haga su lista de cosas maravillosas en la vida y que las vea y que las valore, que las atesore, porque estamos muy apurados, Marianela, estamos muy alterados, estamos muy en la corredera, viendo lo que nos falta, lo que falla, lo que no tenemos, lo que perdimos, y no estamos viendo lo maravilloso que tenemos a
lo que sí
alrededor.
Exacto,
lo que sí tenemos, y si no vemos lo que sí tenemos, ¿de qué nos apoyamos para crear nuestro presente, nuestro futuro, ¿no? Entonces, la obra, claro, esa es la gran invitación de la obra. Todo esto se logra a través de una historia que radica en la relación de una niña con la depresión de su mamá.
Okay.
Entonces, esta niña comienza, de que desde pequeña ve que a su mamá le pasa algo, comienza a hacer una lista de 1 millón de cosas maravillosas para demostrarle a su mamá que la vida vale la pena vivirla. Entonces es chévere porque la lista comienza con cosas muy simples. O sea, esta niña comienza a hacer esta lista. No les voy a contar mucho.
Claro,
mucho,
no, porque para que vayan a verla.
Exacto. Pero la lista comienza con cosas muy sencillas, pues. O sea, un helado, las montañas rusas, los caramelos. Pero bueno, esta lista acompaña a esta niña durante buena parte de su vida. Y entonces tú ves que los números se van agarrando, sí, cierto color, cierta complejidad. Y bueno, se va complicando, como es la vida. La vida adulta, ¿sabes? Tiene sus buenos retos. Y eso se puede ver a lo largo de estos números de la lista. Números que el mismo público me ayuda a formar.
Eso te iba a decir, porque leí un poco que la obra es interactiva. Entonces, para que las personas no... Más bien eso sea un motivo para que vayan, ¿no? También.
Y es muy divertido, porque entonces cada noche es diferente. Ojo que no quiera participar, no participa. Ahí no todo el mundo tiene que participar ahí para que se calmen los que tienen timidez o no les gusta hablar en público. Al final te voy a decir, el más penoso, al final es el que más quiere. Se forma una energía tan chévere. Y es tan cómico, cada persona le imprime su personalidad y por eso te digo que cada noche es diferente. Entonces necesito al público sacar parte del elenco porque esto es un one woman show, esto lo hago yo sola, pero no, necesito que venga este y me ayude a hacer esta parte y que diga tal cosa. Y entonces, bueno, ahí la verdad que se forma como un ambiente de juego para ser cómplices, para contar esta historia, para ver qué pasa, porque al final todo el mundo quiere saber qué pasa. Entonces, mira, te necesito, tú párate aquí, y sí, claro, me paro aquí para que avance la historia, yo necesito esto que avance, tenemos que irnos, o sea, yo tengo que terminar de contar esta historia que, bueno, que es maravillosa.
Es maravilloso. Mencionabas que, claro, que no es tu vida lo que estás contando, pero sin embargo te movió. Me imagino que hay cosas que compartes que son universales allí, del ser humano, del ver a otro sufrir, de todas esas cosas, ¿no?
Bueno, tú sabes que el otro día Marianela estaba hablando con un psicólogo muy famoso, que es Walter Rizzo, y Walter me dijo, yo le dije que la felicidad es universal, o sea, que al final todos los seres humanos coincidíamos y tal, y me dijo que no, que estaba muy equivocada, que el dolor es universal. La felicidad puede ser una cosa para ti y otra cosa para mí. Lo extraordinario para ti, para mí puede ser X, y lo extraordinario para ti puede ser O. Y entonces, que el dolor sí es universal. El dolor es lo que nos une a todos los seres humanos. Porque
también, es verdad.
Sí, o sea, al final sí, son puntos de dolor que en algún momento hemos vivido, todos hemos perdido a alguien. Todos hemos, de alguna manera, estado en movimiento, hemos perdido amigos, hemos perdido rutinas, parejas, maneras de ser. Hemos dejado morir parte de nosotros porque la vida nos obliga a que nazca otra. Entonces, ahí es donde nosotros podemos reconocerlos. Y la obra tiene un punto donde todos nos podemos reconocer de alguna manera. Y si no reconocer, Marianela, sí tener un punto de compasión.
Seguro.
Que eso es algo también que tenemos todos. Y de ahí que dentro de la compasión renazca la esperanza, pues también creo que esa es la invitación.
Claro que sí. Y bueno, te vamos a tener aquí el 8 de junio en Denver, Colorado. ¿Nos puedes decir el lugar, la hora? ¿Tienes esa información?
Sí, son dos funciones porque tratamos de hacer lo más que podamos en cada ciudad. Al día siguiente nos vamos para Salt Lake City, ya que estamos ahí cerquita. Sí, aquí las tengo. Son dos funciones, una a las 4 y otra a las 7 de la noche. Y esto va a ser en el Concert Hall at Auraria
Auraria
Higher Education
Campus.
Center.
Sí,
Sí,
eso es
ahí
el
va a ser.
punto en el downtown de Denver. Además, déjame decirte, Erika, que tu gente por esta parte del país estamos creciendo, especialmente los venezolanos, así que
Me dijeron, estamos por todas partes. Qué alegría poderles llevar esta obra. Estuve años haciéndola aquí en Miami sin tener como que el permiso de llevarla a otras ciudades y estoy tan feliz de reencontrarme con tantos venezolanos y con tantos latinos al final,
oh,
Marinela, porque al final estamos todos en este país, somos una fuerza muy importante en este país y qué bueno contar nuestras historias en español y
claro,
poder
oh,
conectar
sí.
en español.
Eso es lo mejor. Así que bueno, vamos a tener entonces nuevamente a Erika de la Vega el 8 de junio en el campo de Auraria Campus en Denver, en dos
Sí.
funciones a las 4 y a las 7 de la noche. Así que un
Y los
placer, Erika.
tickets, Marianela,
Ajá.
los tickets, muy importante, en mi página web, ericadelavega.com, consiguen todos los tickets para esas dos funciones. Tú, por supuesto, invitadísima, me encantará verte y te agradezco mucho este espacio para, bueno, conversar y contar un poquito de qué viene esto de puras cosas maravillosas.
Bueno, aquí estaremos esperándote y muchísimas gracias por hacer todas estas cosas maravillosas para nosotros y para el mundo. Y bueno, espera, contando los días para verte, Erika, que tengas un buen viaje y muchas gracias, ¿ok?
Gracias a ti, un beso grande, Mari.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it, I see it.
tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y hoy voy a compartir con ustedes una entrevista que me hicieron en Somos Boulder, que es parte de la ciudad de Boulder y es un programa que transmite en español por el canal 8 y también por YouTube, y estaremos hablando de lo que es la salud mental, especialmente en el condado de Boulder. Así que comenzamos.
Bienvenidos a otro episodio de Somos Boulder. Tenemos hoy a nuestra invitada Marinela Maneiro, quien es coordinadora del Círculo de Bienestar Emocional en el Centro Amistad. Y este mes nos vamos a dedicar a hablar un poco sobre la salud mental. Mayo es el mes nacional de concientización sobre la salud mental y queremos hablar un poco sobre ¿qué es la salud mental para la comunidad inmigrante, la comunidad latina, la comunidad de habla hispana? Entonces, bienvenida, Marinela.
Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, la verdad siempre es un placer hablar de este tema, además creo que una necesidad, ¿no? No sé por dónde comenzar, pero quizás lo que te puedo decir es que el Círculo de Bienestar Emocional ha crecido y además fue el resultado de una necesidad que hay en la comunidad y que nos comenzamos a dar cuenta cómo específicamente la pandemia vino a develar, ¿no? La gente dice, es como que hay más dificultades de salud mental, por supuesto que sí, pero creo que es una situación que ha estado siempre allí. Lo único es que la pandemia lo develó, bueno, por la intensidad que todos vivimos allí, ¿no? Entonces, el Centro Amistad, como siempre, dando respuesta a las necesidades de la comunidad, creamos este Círculo de Bienestar Emocional, que básicamente lo que es un servicio para las personas que de otra manera no tuvieran acceso a servicios de salud mental, y entonces los ofrecemos de manera gratuita, con consejeros bilingües y biculturales, que es importante y podemos hablar más de eso, y es para personas en este momento mayores de 18 años que están buscando algún tipo de apoyo socioemocional. Entonces somos un grupo de terapeutas, coaches, personas formadas en la salud mental, en el área de salud mental, que ofrecemos este servicio.
¿Qué tan importante pues es manejar este tema de la salud mental? Que siento yo como en la cultura hispana es como un tabú, que dicen, ay, me siento, tengo depresión o algo, y dicen, ay, no tienes nada. Uh-huh. ¿Cómo manejan este tema de la salud mental?
Muy buena pregunta. Yo creo que lo principal es entender, y es un poco lo que trabajamos, no solamente ofrecemos el servicio, sino que estamos trabajando también en quitar el estigma hacia la salud mental, ¿no? Porque como tú bien lo dices, y creo que en todos nuestros países, me atrevería a decir latinoamericanos, hablar de la salud mental es igual a ser loco, ¿verdad? Eso no es para mí, yo no tengo nada, uh-huh, los trapitos sucios se lavan en casa, todas esas cosas que como familia manejamos, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo es en dos niveles. Primero, reconocer que la salud mental es parte de la salud integral y del bienestar integral. Y en segundo lugar, comenzar a trabajar para que las personas entiendan que así como van al médico cuando, no sé, tienen un dolor de cabeza que nunca se les quita, igualmente el manejo de las emociones de manera sana también necesita apoyo. Entonces, sí, sin duda trabajamos a esos dos niveles, a lo que son, en cuanto a lo que son las creencias, también los valores en relación a la salud mental. Y también hay algo que hemos descubierto últimamente, sobre todo, cómo hay una diferencia entre las mujeres y los hombres que buscan, uh-huh, apoyo, ¿no? Porque recordemos que además lo que se ha reforzado en los hombres en nuestra comunidad es tú eres fuerte, tú lo puedes, uh-huh, todo, y todo lo que tiene que ver con emociones está supuestamente más ligado al ser femenino, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Entonces, bueno, trabajamos en esos distintos niveles y es un trabajo que también hacemos con jóvenes, porque sabemos muy bien cómo nuestros jóvenes han sufrido tanto y están sufriendo, no solo producto de la pandemia, sino todas las cosas estresores que tenemos en esta vida, ¿no? Que nos tocó, esta era que nos tocó vivir. Entonces creo que es un trabajo con la familia y con los individuos también, ¿no? Pero desde el punto de vista cultural, que eso es una de las cosas que queremos enfatizar en los servicios que damos, porque podemos conseguir afortunadamente personas que hablen español, pero el componente bicultural, el componente que conozcas esos valores y esa manera de relacionarnos en nuestra cultura, no se aprende en la universidad. O sea, tenemos que seguir apoyando a esos profesionales que también son bilingües y biculturales, que no son muchos, por cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás eso es parte de lo que a veces tenemos un poco de dificultad, conseguir personas que puedan dar el servicio.
¿Cuál es el mensaje que define, cómo definirías tú la salud mental para alguien que está, que lo considera como, no, ese es de locos, yo no estoy loco, yo estoy bien o yo soy fuerte? ¿Cómo? Porque creo que tenemos maneras muy claras de decir que es un hueso roto.
Claro.
Pero, claro. ¿Cómo definimos lo que es salud mental y una crisis de salud mental para que la gente como pueda decir, ah, ok, sí, ya entiendo qué es eso?
Bueno, de una manera sencilla, la salud mental es, tienes una buena salud mental cuando tienes la posibilidad de vivir tu vida sin preocupaciones, estando presente en lo que estás haciendo y al final decir que estás disfrutando la vida, ¿verdad? Que no tienes esa como piedrita en el zapato que está todo el tiempo allí y que a lo mejor todo está bien, pero tú no te sientes bien. Es esa manera invisible que a veces sentimos que algo no está bien, pero no sé qué me pasa, o no sé por qué estoy triste, o simplemente no sé por qué me afecta tanto que esté lejos de mi familia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, primero reconocer que si tú no estás viviendo tu vida día a día plenamente, ¿verdad?, con una excesiva preocupación, estrés, etcétera, eso es un momento de buscar ayuda. Uh-huh. Y también yo lo definiría como un continuo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando solo de enfermedades mentales o trastornos en lo que tiene que ver con específicamente la conducta del individuo. También podemos hablar de salud mental cuando tienes un estrés exagerado, cuando hay muchos conflictos de comunicación o de interrelación en tu hogar, cuando no sabes cómo manejar las relaciones con tus hijos o con tu adolescente, ¿verdad? Uh-huh. Relaciones de pareja, a lo mejor inclusive relaciones de intimidad, autoestima. Tenemos muchas personas que de repente se sienten abrumadas cuando tienen que pedir algo, ¿verdad? Entonces, no es que le vamos a quitar el estrés a la gente, ni nada, porque además esas son cosas, la gente estaría escuchando y dijera, bueno, esas son cosas que son parte de la vida. Sí, pero puedes aprender a manejar y a sobrellevar esas situaciones cuando tú estás más sano y puedes poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Uh-huh. La otra cosa que es importante que un psicólogo, un terapeuta es distinto a un psiquiatra. Que eso creo que a veces la gente lo confunde. La terapia que nosotros ofrecemos, el coaching, el acompañamiento, no incluye medicaciones. Uh-huh. Eso ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que si las personas están escuchando y dicen, oye, sí, yo me he sentido triste últimamente, o estoy súper ansiosa, y no hay ninguna, o puede haber situaciones específicas que le producen eso, bueno, eso es hora de buscar ayuda y preguntar cómo puedo vivir mi vida más tranquila. ¿Bien? Uh-huh. Otra cosa que yo creo que siendo inmigrante es importante reconocer que estamos, que desde el momento que decides montarte en un avión o venir caminando, o como llegas a otro país, en ese momento estás dejando algo que te produce pérdida. Entonces, hemos trabajado mucho en la comunidad con lo que es el duelo, ¿verdad? La discriminación a veces nos produce, a veces no, nos produce estrés, nos produce baja autoestima, nos produce hasta enfermedades físicas, ¿no? Entonces, uh-huh. un acompañamiento socioemocional es importante.
Claro, pienso que también se recomienda que uno pues vaya a un chequeo médico una vez al año y te revisan, te sacan sangre, uh-huh. te ven cómo está tu sangre, los dientes dos veces al año y, o sea, que aunque uno piense que todo está bien porque uno está acostumbrado tal vez a manejar mucho estrés, está bueno también tener un chequeo mental.
Uh-huh. Seguro. Y fíjate que hasta los mismos terapeutas, psicólogos, tenemos nuestros propios acompañamientos socioemocional, porque la vida no es fácil, ¿verdad? O sea, tenemos estos altos y bajos, a veces tienes preguntas que, bueno, que no sabes con quién conversar. Simplemente el hecho de tener un espacio para ti, eso ya es importante. Como dicen por allí, la salud no es la falta de enfermedad. O sea, tú puedes tener bien, puedes estar, sentirte bien y sin embargo decir, bueno, voy a ir y conversar o voy a ir y buscar otras herramientas que te hagan crecer como persona también.
Uh-huh. O sea, sí, no necesariamente pasar por algo traumático, nomás no. Es simplemente tener ese espacio de poder conversar y aunque tú sientas que, o sea, no tengas nada mal, ir y hacer estas pláticas pueden pues traer más cosas y, bueno, ayudar a sanar.
Correcto. También yo creo que como inmigrantes viviendo viniendo de países como los que venimos, yo me atrevería a decir que muchos de nosotros tenemos traumas que quizás no hemos trabajado nunca precisamente por esas dificultades que tenemos en nuestros países porque las prioridades son diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es una oportunidad para revisar eso y yo creo que